Juan 4, empezando en el versículo 31. Entre tanto, los discípulos le rogaban, diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Y aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para la vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Hace 15 días estudiamos la historia aquí en Juan 4 de Cristo y la mujer samaritana. Cómo Cristo le enseñó del agua viva, de la salvación en él, que puede salvar cualquiera, que puede derribar obstáculos y que puede cambiar vidas. Es lo que estudiamos hace 15 días. Y este es el tema más importante del pasaje de la salvación. Y cada persona tiene que preguntarse a sí mismo si ha recibido esta agua viva que Cristo ofrece libremente. Pero también hay otro tema en este pasaje, un tema menor, que es lo que vamos a estudiar hoy. El tema del evangelismo. Un término que significa compartir el evangelio con los incrédulos. Significa hablar del plan de la salvación que Dios ha hecho. Hablar de esa agua viva que provee la vida eterna para cualquiera que cree. Recordamos aquí en esta historia que los discípulos regresaron de la ciudad para traer comida a Cristo. Estaban asombrados al verle hablando con esta mujer, pensando, ¿cómo es posible que nuestro maestro judío está hablando con esta mujer samaritana? En el versículo 27 de nuestro pasaje, dice que ellos se maravillaron de que hablaban con una mujer. Pero dice que aunque ellos no entendieron lo que él estaba haciendo, no le dijeron nada a él, probablemente por respeto. Pero cuando ella se fue a la ciudad para hablar con la gente de lo que había pasado en su vida, los versículos 31 a 38 nos dicen lo que pasó entre Cristo y sus discípulos, la conversación que ellos tenían. El versículo 31 dice, entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Y como dije hace 15 días en la prédica de ese pasaje, aunque esto parece una petición normal, una preocupación para el bien de Cristo, realmente demostraba que los discípulos no tenían su enfoque en el lugar correcto. Es decir, ellos cayeron en el mismo error como la mujer anteriormente en el pasaje, con un enfoque más en las cosas terrenales que en las cosas espirituales. Porque en vez de hablar con Cristo y preguntarle de lo que había pasado con esta mujer, cómo había hablado con ella, cómo le había salvado, ellos estaban preocupados por la comida. Por eso vemos esta parte del pasaje, los versículos 31 a 38, que nos dan lo que Cristo quería enseñar a sus discípulos en cuanto al tema del evangelismo, compartir el evangelio con otras personas. Y obviamente aquí este pasaje está enseñándonos a nosotros también la misma verdad de nuestra necesidad de evangelizar. Es un ejemplo para nosotros, no solamente fue una lección para los discípulos. Y en caso de que alguien piense que este tema del evangelismo que vamos a estudiar no aplica a él o ella, porque tal vez no tienes los dones para evangelizar, porque no eres pastor o líder en la iglesia, yo quiero que pensemos en el ejemplo de la mujer samaritana, aquí en este pasaje. En el día de su conversión, ella empezó a evangelizar. El mismo día. Es lo que estudiamos hace 15 días. Ella fue salva por Cristo. ¿Y qué hizo? Dejó su cántaro, se fue a la ciudad para hablar con la gente lo que Cristo había hecho por ella. En el día de su conversión, ella empezó a evangelizar. Por eso necesitamos darnos cuenta de que la responsabilidad de evangelizar, de compartir el Evangelio, no es solamente la responsabilidad de los pastores, no es solamente la responsabilidad de los misioneros, no es solamente la responsabilidad de los cristianos maduros, es la responsabilidad de cada cristiano después de su conversión. Obviamente siempre necesitamos recordar esta responsabilidad que tenemos de compartir el Evangelio, tenemos que compartir este mensaje con otras personas. Y eso es lo que encontramos aquí en este pasaje. Las palabras de Cristo a sus discípulos en cuanto a la necesidad de evangelizar y palabras que aplican a nosotros también. Yo puedo resumir lo que vamos a estudiar de la siguiente manera. Es necesario tener una carga para evangelizar y hacerlo conforme al ejemplo de Cristo. Dos partes. Es necesario tener una carga para evangelizar y hacerlo conforme al ejemplo de Cristo. En primer lugar, vamos a estudiar estos versículos, este pasaje, en tres puntos para entender lo que Cristo está enseñando. Y después vamos a aplicarlo de manera muy, muy práctica a nuestras vidas. En primer lugar, en los versículos 31 a 34, encontramos la verdad de que la obra espiritual es más importante que cualquier cosa terrenal. La obra espiritual es más importante que cualquier cosa terrenal. Eso es lo que yo dije en cuanto a los discípulos y su preocupación. En vez de preocuparse por esta mujer, o preguntar a Cristo desde cómo había derribado esos obstáculos para salvarla a ella, ellos se enfocaron en las necesidades temporales. Pues obviamente, el comer es importante, ¿no? Es vital para la vida, tenemos que comer. Los discípulos no estaban equivocados en pensar en la comida y en las necesidades de Cristo. El problema es que esta fue su primera reacción, su primera preocupación en las cosas terrenales en vez de en las cosas espirituales. Entonces aquí Cristo quería enseñarles a ellos que sus prioridades estaban equivocadas. Que el evangelizar es más importante que comer. Que Cristo mismo había olvidado su necesidad física de comer porque estaba tan interesado en el alma de esta mujer samaritana. Es lo que quería decir en el versículo 32 cuando Cristo dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Y los discípulos no entendieron, ¿no? Porque todavía estaban pensando en la comida física. En el siguiente versículo dice, ellos pensaban que alguien le había traído comida física mientras ellos no estaban. Todavía estaban enfocándose en lo terrenal y no en lo espiritual. Y por eso Cristo quería cambiar su perspectiva, cambiar sus prioridades, cambiar su manera de pensar. Por eso Cristo dijo en el versículo 34, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Obviamente no deberíamos malinterpretar el versículo y decir que Cristo no tenía que comer. No, Cristo era ser humano, como nosotros, y tenía necesidad de la comida. Pero el punto es que Cristo quería enfatizar a sus discípulos cuál es la prioridad en la vida, las cosas terrenales o las cosas espirituales. A pesar de la manera en la cual comen muchos cristianos, y desafortunadamente muchos pastores, la comida no es la cosa más importante en la vida. ¿Okay? ¿Estamos de acuerdo? Jesús estaba demostrando que, para Él, hacer la voluntad de su Padre y acabar su obra le era mucho más importante que cualquier cosa terrenal. Y según el contexto, ¿cuál fue la obra de su Padre que Cristo estaba haciendo aquí? Evangelizar, compartir el Evangelio, hablar de la salvación y la vida eterna con una persona perdida en sus pecados. Esta fue la voluntad del Padre para Cristo en ese momento. Y otra vez, a Cristo le fue más satisfactoria que comer la comida física. Y pensando en nosotros, el evangelizar también es la obra que Dios nos ha mandado a hacer. Y nosotros necesitamos esa misma actitud como Cristo, la misma carga para evangelizar. Debería ser nuestra comida, nuestro deseo, nuestro anhelo hablar de Cristo, hablar de la salvación, hablar de lo que Él ha hecho en nosotros. Debería ser lo más importante cosa en nuestras vidas. Más importante hacer esa obra espiritual que cualquier otra cosa terrenal. Aquí realmente estamos hablando de dos cosas. En cuanto a entender que la obra espiritual es más importante que la obra terrenal. En primer lugar, como dije, debería ser un placer, no un deber. Porque si usamos esta misma ilustración de la comida, para la mayoría de la gente en el mundo, el comer es placentero. A mí me gusta comer. Por lo que yo he visto aquí en esta iglesia, en los tiempos de comunión después de los servicios, ustedes les gusta comer también. No hay problema. Es un placer comer la comida que Dios nos ha dado. Pero de la misma manera que disfrutamos la buena comida y nos gusta comer, así deberíamos sentir en cuanto a hablar del gran regalo de la salvación que hemos recibido. Debería ser un placer hablar de Cristo, no un deber. Debería ser nuestra comida y bebida hacer la voluntad del Padre, y especialmente en cuanto a este tema del evangelismo. Pero en segundo lugar, aunque sí es un placer, y eso es muy importante, también debería ser una prioridad. Cristo dijo que su comida era hacer la voluntad de su Padre y, ¿qué dice? Que acabe su obra. Pero miren, la obra de Dios es continua. Que la obra del Padre no va a acabar hasta el fin del mundo. Por eso no estamos hablando aquí de evangelizar a solamente una persona y Dios va a estar satisfecho contigo. No estamos hablando de invitar a tus amigos aquí a la iglesia dos veces al año, la Navidad y el Día de la Resurrección, y estás bien, no tienes que hacer más. No, tenemos que cambiar nuestras prioridades para que podamos hacer esta obra, para que podamos cumplir la voluntad del Padre en evangelizar constantemente. Nunca pensando que la obra sea acabada, porque no va a acabar hasta el fin del mundo. Entonces, siempre tenemos esta responsabilidad. Nuestras excusas que usamos muchas veces para no hablar de Cristo o no hablar de la salvación no son válidas. Miedo, falta de conocimiento, no son excusas válidas. La obra de evangelizar es más importante que cualquier otra cosa terrenal. Porque es la voluntad del Padre que nos ha enviado, porque debería ser nuestra comida, hacer todo lo posible para hacer la obra de Dios. En segundo lugar, podemos aprender aquí de lo que Cristo dijo a sus discípulos en este pasaje, no solamente que la obra espiritual es más importante que cualquier cosa terrenal, sino también en segundo lugar, que hay una gran necesidad de evangelizar al mundo. Una gran necesidad de evangelizar al mundo. El versículo 35 es el versículo clave de este pasaje. También es el versículo que nos da el título para este mensaje. Que los campos están blancos para la siega. ¿Qué dice el versículo 35? ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Y aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Entonces Cristo aquí está, bueno, continúa usando ilustraciones. Antes en el capítulo, Cristo había usado la ilustración del agua para hablar de la salvación. Después hablamos de la comida, para hacer la voluntad de su padre. Y aquí está hablando de la cosecha, de los campos, la siega, para hablar de la necesidad de la evangelización. Y hay una cuestión aquí en este versículo, si Cristo está citando un dicho de los judíos, o nada más hablando en general cuando pregunta, ¿no dicen ustedes, aún falta 4 meses para que llegue la siega? Es posible que Cristo está hablando literalmente, que realmente faltaban 4 meses en ese momento para la siega, o que nada más está citando un dicho. Realmente no sabemos. Pero de todos modos su énfasis es muy claro, ¿no? Está diciendo a sus discípulos, ustedes saben, ¿cuándo es el tiempo para la siega? Es algo que por experiencia y por cultura han aprendido. Pero no es suficiente. Ustedes necesitan un discernimiento espiritual también. Por eso Cristo dijo, he aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y para entender lo que Cristo estaba diciendo aquí, tenemos que pensar como un judío en ese tiempo. Ellos tenían una cultura en mayor parte agrícola, ¿no? Y por eso ellos entendieron la ilustración. Cuando el trigo o cualquier otra cosecha estaban listas para segar, la parte de arriba se tornaba blanca, ¿no? Demostrando que ya era tiempo para la siega. Pero creo que sería bueno si nosotros pudiéramos pensar en otra ilustración que enseñe lo mismo, porque aquí en la ciudad no hay muchos campos blancos para la siega, ¿no? Entonces tal vez nosotros no tenemos la ilustración en mente como los judíos. Entonces, vamos a pensar en otra descripción que tal vez sería más fácil para entender la misma enseñanza. Por ejemplo, ustedes que cocinan, ¿saben cuándo la comida está lista? La carne o el pastel o lo que sea. Ustedes pueden ver la comida y por experiencia o conocimiento saber cuándo está listo para comer. O para usar otro ejemplo, ¿ustedes han visto las mujeres en los tianguis con las sandías? ¿No? Sí, para mí es impresionante que pueden tomar la sandía, apretarla, escucharla, ¿no? Y saber cuándo está lista para comer. Es la misma ilustración. Aquí Cristo está enseñando, ¿cómo es posible que ustedes tienen tanto conocimiento y discernimiento de las cosas terrenales, pero ningún discernimiento espiritual? Ustedes saben cuando el trigo está listo, pero alcen sus ojos, porque los campos de los incrédulos del mundo, este campo está listo para la siega. Cristo otra vez está intentando de cambiar su manera de pensar, para que ellos no se enfocaron tanto en las cosas terrenales, sino en las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque hay una gran necesidad de evangelizar al mundo. Fue la verdad para ellos ese tiempo, y es la verdad para nosotros también. Hay una gran necesidad de evangelizar nuestro mundo. O para decirlo de manera más práctica, hay una gran necesidad por evangelizar nuestro país, nuestra ciudad, nuestra delegación, nuestra colonia, nuestras familias, nuestros amigos. Esa es nuestra responsabilidad. Los campos están preparados para la siega. Tenemos que ir y tomar parte en la siega. Por eso es lo que Cristo dijo también en Mateo 9, 37 y 38. A la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hay una gran necesidad de evangelizar el mundo y nosotros tenemos la responsabilidad de hacerlo. Nosotros. Sí, tenemos que orar ante todo, sí. Pero si vamos a orar que Dios envíe obreros a su cosecha, tenemos que estar preparados de ser estos obreros también. Tenemos que tener la carga que nos motive a obedecer a Dios y querer cumplir esta parte de su voluntad. Hay una gran necesidad de evangelizar a nuestro mundo. Tenemos que preguntarnos con toda honestidad, ¿tenemos la carga para evangelizar el mundo? ¿Entendemos la necesidad de evangelizar a nuestra ciudad? ¿Entendemos que no es una cuestión de uno o dos, sino que el mundo entero es un campo blanco para la ciega en necesidad de recibir la palabra de Dios. Tus amigos son parte de este campo. Tu hermano es parte de este campo. Tu primo es parte de este campo. Tu compañero de trabajo es parte de este campo. Todos los que no conocen a Cristo son parte de este campo. Y tenemos que darnos cuenta de la gran, gran necesidad. Pero no solamente darnos cuenta, sino también preguntarnos si estamos haciendo nuestra parte. Si estamos obedeciendo a Dios con un anhelo de hacer su voluntad más que cualquier otra cosa. Hay una gran necesidad de evangelizar al mundo. Y en tercer lugar, en este pasaje aprendemos que Dios promete una siega, una cosecha. Dios promete una siega. En los versículos 36 a 38, después de empezar a usar esta ilustración de la cosecha para hablar de la necesidad de evangelizar, Cristo continúa con la misma imagen, describiendo la siega. Es decir, después de ver la necesidad y después de empezar a hacer algo, ¿cuál es el resultado? Dice aquí en primer lugar, en el versículo 36, el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. So aquí llega a ser muy obvio que Cristo está hablando espiritualmente. No está hablando físicamente, no está hablando de ir a los campos físicos para la cosecha. Sino aquí es espiritual. ¿Por qué? Porque dice, el que siega recoge fruto para comer, para vida eterna. So está hablando de segar la semilla de las buenas, de sembrar la semilla de las buenas obras y después segar la cosecha, lo que Dios hace en la salvación. Pero ¿cuál es el salario aquí mencionado? Puesto que la ilustración aquí es espiritual, debería ser obvio que exactamente como la siega es espiritual, así también es el salario. Si agregamos dos palabras aquí a la frase, vamos a entender mejor lo que Cristo está diciendo. El que siega recibe salario. Esto es que recoge fruto para la vida eterna. Entonces nuestro salario de sembrar la buena semilla es ver el fruto. Es ver la salvación. Es ver lo que Dios hace en salvar a su pueblo. Y lo que es más, dice al final que el que siembra goce juntamente con el que siega. Es un tema de regocijo. Cuando Dios salva a una persona, cuando vemos el resultado de sembrar la semilla, cuando vemos la siega, que es cuando la persona cree en el Evangelio en Cristo, es tema de regocijo y vamos a gozar juntos cuando Dios salva a una persona. Y esa es parte de nuestro ánimo cuando evangelizamos a otras personas, que Dios promete, fíjense, Dios promete una siega. Dios va a salvar a su pueblo, sin duda. Y a veces Dios nos usa a nosotros como sus instrumentos. Y necesitamos este ánimo. Porque sabemos que compartir el Evangelio con otros no es fácil. La mayoría va a rechazarnos. Va a rechazar nuestro mensaje porque ellos no quieren nada que ver con el tema de Cristo. Por eso sería muy fácil desanimarnos si no vemos los resultados que esperamos. Pero Dios promete una siega, promete fruto para vida eterna. Es interesante aquí que Cristo no dice que el que siembra va a recibir salario o va a recoger fruto. Es decir, estos verbos no están hablando del futuro, sino estos verbos están en el tiempo presente, ¿no? Otra vez el versículo 36, recibe salario, recoge fruto. Es presente, no futuro. ¿Por qué? ¿Cuál es el significado? Escuchen cuidadosamente. La siega es ahora. Ahora. No estamos esperando el tiempo cuando los campos van a estar blancos para la siega, sino ya están blancos. La siega es ahora. Tenemos que trabajar como obreros en el campo ahorita. Dios está salvando a su pueblo ahora. Estamos recibiendo el salario cuando vemos a las personas salvas aquí en nuestra iglesia, en nuestras familias. En el contexto de este pasaje, la cosecha eran los samaritanos. Los discípulos aquí estaban viendo el fruto de la obra de Cristo. Y Él quería que ellos se preocuparan en hacer la misma obra también. Entonces, nosotros no debemos esperar hasta un avivamiento muy grande para hacer la obra de evangelizar, sino reconocer que la siega es ahora, que tenemos que hacer la obra de Dios mientras Él está salvando a su pueblo en nuestros días. Pero la verdad es que nosotros no siempre vemos la siega de lo que hemos sembrado, ¿verdad? El final del versículo 36 habla de dos personas, el que siembra y el que siega. El punto es que no es siempre la misma persona. Cristo explica esta verdad más en los versículos 37 a 38. A veces compartimos la palabra de Dios con alguien y Dios usa nuestro testimonio, nuestras palabras y salva a la persona en ese momento. A veces. Pero la mayoría del tiempo, lo que hacemos es solamente parte de la obra. Y otra persona hace otra parte, y otra persona hace otra parte, etc. Hasta el final cuando Dios salva a esta persona. Como Pablo dijo en 1 Corintios 3, 6 y 7, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Entonces, a veces sembramos, o a veces regamos, y a veces segamos. Y el otro lado puede ser la verdad también, ¿no? Que nosotros segamos donde otra persona sembró. Que nosotros vemos el fruto de la obra de Dios a través de otra persona. Entonces, eso es lo que Cristo dijo a sus discípulos aquí en el versículo 38. Yo he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Entonces, la siega no es siempre algo que nosotros vemos, pero siempre es prometida. No que cada persona con quien hablamos va a ser salva, porque eso no es la verdad. Sino que Dios está salvando a su pueblo y nadie puede detenerle. Puede ser que otra persona siegue donde nosotros sembramos, o que nosotros segamos donde otra persona sembró. Pero eso no importa nada, porque la obra es de Dios y Él recibe la gloria, no importa el instrumento que usa. Entonces, ahora, después de estudiar este pasaje, yo quiero que nos enfoquemos en la aplicación. Es decir, si ustedes recuerdan, el tema de este mensaje se resume así. Es necesario tener una carga para evangelizar y hacerlo conforme al ejemplo de Cristo. Entonces, yo espero que hayamos visto la carga que necesitamos tener en la primera parte del mensaje. Lo espiritual es más importante que lo terrenal. Hay una gran necesidad de evangelizar el mundo y Dios promete una siega. Pero ahora necesitamos pensar en la segunda parte de este tema, que cuando evangelizamos tenemos que hacerlo conforme al ejemplo de Cristo. Es decir, ahora que tenemos la carga, o que deberíamos tener la carga para evangelizar para los campos blancos, para el mundo incrédulo, necesitamos estudiar aquí el ejemplo de Cristo y cómo deberíamos hacerlo. Yo veo aquí en este pasaje cuatro cosas que Cristo hizo en su conversación con esta mujer que pueden ayudarnos a nosotros también. Otra vez, aquí estoy asumiendo que ahora entendemos la necesidad de evangelizar. Aunque es difícil, pero el fruto es ver almas salvas. El fruto es ver más personas agregadas al cuerpo de Cristo. Dios nos usa como instrumentos, nos manda a evangelizar porque es necesario. Porque sin la salvación los incrédulos van a quemarse en el infierno para siempre. Entonces debe ser natural que queremos saber cómo hacerlo correctamente, ¿no? Cómo hacerlo conforme al ejemplo de Cristo. Y por eso tenemos que revisar un poquito la historia que estudiamos hace dos semanas. Cuatro cosas que podemos aprender. En primer lugar, en esta historia, vemos que Cristo conscientemente buscó a la persona en necesidad. Ustedes recuerden que en el versículo 4 de este capítulo dice que le era necesario que Cristo pasara por Samaria. Él sabía que la voluntad de su padre fue que hablara con esta mujer en ese día. Nosotros no vamos a recibir revelaciones directas de Dios en cuanto a quién deberíamos hablar, y no deberíamos esperar tal cosa. Pero la aplicación más importante aquí es que Cristo intencionalmente habló con esta mujer. Es decir, no fue un accidente. Él la estaba buscando. Y tenemos que actuar de la misma manera intencional en cuanto a hablar con otras personas. Tenemos que orar que Dios nos dé las oportunidades para sembrar la semilla, para hablar de la salvación, pero también nosotros tenemos que planear esas oportunidades. Porque es muy fácil vivir tu vida y nunca hablar con nadie del Evangelio y usar la excusa, pero Dios no me ha dado las oportunidades. Pero en primer lugar, no es la verdad. El problema no es que no tienes oportunidades, el problema es que no ves las oportunidades que tienes. Pero por otro lado, tenemos que actuar intencionalmente, conscientemente, planeando oportunidades para hablar con otras personas del agua viva, de la salvación, de lo que Cristo hizo en nuestras vidas. ¿Tienes familiares incrédulos? Todos, ¿no? ¿Tienes amigos o compañeros de trabajo incrédulos? Entonces, tienes oportunidades. No puedes usar la excusa que no tienes la oportunidad. Ora que Dios te ayude a actuar intencionalmente en hablar con ellos del Evangelio. Es la primera cosa. Cristo buscó intencionalmente a esta mujer y tenemos que hacer lo mismo, planear hablar con las personas que necesitan el Evangelio. En segundo lugar, en cuanto a lo que podemos aprender de Cristo aquí en cómo evangelizar, vemos en este pasaje cómo Cristo abrió la puerta para hablar con esta mujer. Porque recordamos que naturalmente había un gran abismo entre Jesús, un hombre judío y maestro, y ella, una mujer samaritana y pecadora. Una gran división, un gran abismo. Pero Cristo hizo dos cosas para poder hablar con ella. En primer lugar, Cristo ignoró todas las diferencias externas entre ellos dos, que realmente no significaron nada. Y después usó una ilustración del agua para iniciar la conversación y captar su atención. Y podemos aprender a hacer lo mismo. En primer lugar, no tener miedo en hablar con alguien solamente porque él o ella es diferente. Ya sea diferente en el color de su piel, o diferente en cultura, o diferente en nivel social, o diferente edad, o lo que sea. Nos tenemos esta tendencia a veces, ¿no? De no querer hablar con personas de la calle, o personas que nos dan miedo, o ante todo, personas que son muy diferentes que nosotros en cualquier manera. Pero Cristo era completamente diferente que la mujer samaritana en casi todos los aspectos. Pero eso no le detuvo a hablar con ella. También Pablo dijo, a todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Que como hablamos en la escuela dominical, no significa, como algunos dicen, que podemos usar cualquier medio, aún pecaminoso, para ganar a los incrédulos. No. Pablo está diciendo que él no permitió que ninguna diferencia externa le obstaculizara hablar con los incrédulos. Judío, gentil, rico, pobre, no importa para nada. Nosotros no deberíamos permitir que esos tipos de diferencias nos obstaculicen de evangelizar a todos. Y también, en segundo lugar, deberíamos aprender cómo iniciar las conversaciones con la gente incrédula. ¿Cómo abrir la puerta para hablar del Evangelio? Es difícil para muchos debido a su personalidad. Yo admito que es difícil para mí, por ejemplo. ¿Cómo empezar? ¿Cómo iniciar la conversación? Pues una gran oportunidad cuando podemos tomar el tema de la conversación, de lo que sea, cosas terrenales, y cambiarlo para enfocarse en Cristo. Pero es lo que Cristo hizo aquí. La mujer vino a sacar agua. Y por eso Cristo inició la conversación hablando del agua. Captó su atención. Y después siguió adelante hablando del agua viva, de la salvación y de la vida eterna. Y nosotros deberíamos intentar hacer lo mismo, aprender cómo hablar con la gente de tal manera que naturalmente se abra la puerta para hablar de Cristo. Entonces les digo, no es fácil. Eso no es fácil. No es muy natural. Pero si queremos ver el fruto de la siega, podemos seguir el ejemplo de Cristo aquí en esta historia y pedirle su ayuda de cómo iniciar las conversaciones con la gente incrédula. En tercer lugar, tercera aplicación, vemos que Cristo habló con esta mujer de manera clara y sencilla. Cristo habló con ella de manera clara y sencilla. Fíjense, Cristo no le explicó el tema de la elección. Por ejemplo, Cristo no le explicó que Él iba a morir solamente por su pueblo. Ella no hubiera entendido esos temas. Por eso Cristo nada más le dio el Evangelio de manera tan clara y tan sencilla como posible. Le dijo que era pecador. Le dijo que Él era el Mesías y que la salvación era solamente en Él. Nada más. Cristo no le confundió con palabras y asuntos que no podía entender y que no necesitaba entender para la salvación. Nada más compartió el Evangelio de la manera más clara y sencilla como le fue posible. ¿Qué podemos aprender de esta verdad? No estoy negando la importancia de las doctrinas que mencioné. Yo creo en la doctrina de la elección. Yo creo en la doctrina de la redención particular, porque está enseñado en la Biblia. Pero nuevamente, esa no es la manera más sabia para empezar una conversación con un incrédulo. No es sabio hacerlo. Y la Biblia nos manda ser sabios. Tenemos que pedir el discernimiento de Dios para saber cómo iniciar las conversaciones y qué deberíamos decir. Y ante todo, en nuestra explicación del Evangelio, del tema más importante del mundo, tenemos que ser claros y sencillos, tan sencillo como posible. O sea, no sirve usar términos técnicos que un incrédulo no va a entender. No sirve usar palabras grandes sin su definición para parecer inteligente. Estamos hablando de un tema de vida y muerte. Y tenemos la responsabilidad de explicarlo de la manera más sencilla como nos sea posible. Obviamente no podemos explicar la salvación de manera clara y sencilla si no la entendemos. Por eso tenemos la escuela dominical, que es esencial, mis hermanos, llegar a la escuela dominical. Por eso es tan importante estudiar lo que creemos. Por eso llegamos aquí los domingos para aprender de la palabra de Dios. Por eso estudiamos en casa. Por eso estamos preparándonos, como la Biblia dice, para presentar defensa de lo que creemos y de lo que queremos compartir con otros. Si los campos están preparados para la siega, si ahora es el tiempo para evangelizar al mundo, tenemos que estudiar para poder explicar este tema de manera clara y sencilla. Pero también este punto debería ser de ánimo para muchos aquí que piensan que no pueden evangelizar porque no saben mucho o porque no han sido salvos por mucho tiempo. ¿Saben qué? La verdad es que a veces ustedes, sin muchos estudios, sin mucho tiempo como cristianos, pueden explicar el Evangelio de mejor manera que nosotros que hemos sido salvos mucho tiempo. Por esta precisa razón. Porque tú vas a decirlo de manera muy, muy sencilla y muy, muy clara. Entonces no tengan miedo si recientemente has sido salvo, o si solamente has sido salvo por algunos años y no tienes todo el conocimiento que quieres. El evangelizar a una persona es algo que hacemos sencillamente y claramente. Hablamos de lo que Cristo hizo por nosotros. Hablamos del evangelio sencillo. Tú puedes hacerlo. Cada cristiano aquí puede evangelizar de manera clara y sencilla. El punto final aquí de aplicación, en cuanto a cómo prácticamente podemos evangelizar conforme al ejemplo de Cristo, es que Cristo le demostró a esta mujer claramente su pecado. Es decir, Cristo no tenía miedo en hablar del tema del pecado. No tenía miedo de ofenderle. Porque es imposible hablar del Evangelio, hablar de la salvación, sin hablar del pecado. Y claro, Cristo lo hizo de manera correcta, no golpeándola sobre la cabeza con su pecado. Porque recordemos, cuando le pidió ir y traer a su esposo, y ella respondió diciendo que no tenía esposo, Cristo no le reprendió por no decirle toda la verdad, sino dijo, bien has dicho, esto has dicho con verdad. Cristo estaba explicando todo eso en amor y en compasión. Es decir, Cristo expuso su pecado, sí, para que ella pudiera ver su necesidad de la salvación, pero no de manera vil, no de manera despreciable. Y nosotros también, cuando hablamos con otros del Evangelio, de la necesidad de la salvación, tenemos que hablar del pecado. Si no lo hacemos, no estamos predicando el Evangelio verdadero. Por eso siempre digo que no podemos empezar con el amor de Dios. Tenemos que empezar con el hecho de que somos pecadores y Dios es un juez y que cada persona necesita la obra de Cristo para ser salva. Y después hablamos del amor de Dios. Pero necesitamos mucho discernimiento en cuanto a cómo hacerlo, cómo confrontar a la persona con su pecado, cómo demostrar que es un pecador en contra de Dios. Cristo aquí lo hizo de manera muy sabia, y nosotros tenemos que pedir el discernimiento de cómo hacerlo de esta manera también. ¿Y cuál fue el resultado? Cuando Cristo habló en esas cuatro maneras que hemos visto, conscientemente buscando a la mujer, abriendo la puerta para iniciar la conversación, hablando claramente y sencillamente, exponiendo su pecado, ¿cuál fue el resultado después de compartir el Evangelio de esta manera? El resultado es lo que vimos la semana antepasada. Ella fue salva. Ella recibió el agua viva. Su vida fue cambiada para siempre. La ciega de la semilla que Cristo sembró fue la salvación. Y cuando nosotros seguimos el ejemplo de Cristo aquí y compartimos el Evangelio como Él, habrá resultados. Otra vez, no estoy diciendo que cada vez que compartimos el Evangelio la persona va a ser salva. Sabemos que no es así. Pero otra vez, Dios promete la siega. So, tal vez nosotros nada más sembramos la semilla o regamos la semilla. Pero Dios va a salvar a cada escogido, a cada uno de su pueblo, y nosotros tenemos el privilegio de tener una parte en esta gran obra. Entonces, cuando leemos esta historia aquí en Juan 4, si nada más pensamos en lo que Cristo hizo para esta mujer, hemos entendido solamente la mitad de las verdades que Cristo tiene para nosotros aquí. Si es la verdad que Cristo le dio a esta mujer el agua viva, le salvó de sus pecados, gracias a Dios. Pero al mismo tiempo, Cristo nos enseñó algo muy importante para nuestras vidas diarias, que es necesario tener una carga para evangelizar y hacerlo conforme al ejemplo de Cristo. Entonces tenemos que examinarnos. Cada cristiano aquí el día de hoy, ¿tenemos una carga para evangelizar? ¿Es un deseo? ¿Es un anhelo cumplir esa parte de la voluntad del Padre? ¿Es como nuestra comida obedecerle a Él de esta manera? entendemos que sin la salvación, nuestros familiares, nuestros amigos están en el camino a la muerte eterna. No importa cuán buenos parecen externamente aquí en este mundo. Los campos están blancos, preparados para la siega. Ahora es el tiempo para evangelizar al mundo y necesitamos el deseo para hacerlo, empezando con nuestros conocidos. Y la segunda pregunta es, si estamos evangelizando, si entendemos la necesidad y estamos intentando hacerlo, ¿cómo lo hacemos? No perfectamente, nunca vamos a hacerlo perfectamente. Pero podemos aprender, podemos mejorar, podemos seguir ese ejemplo de Cristo para que seamos instrumentos más útiles en las manos de nuestro Dios. Tenemos que conscientemente buscar hablar con los incrédulos. Tenemos que aprender cómo iniciar las conversaciones y abrir la puerta para hablar de ese tema. Tenemos que explicar la salvación con términos sencillos y claros. Y tenemos que hablar del pecado. Cada persona va a hacerlo de diferente manera. Pero deberíamos aprender de estas verdades aquí muy prácticas para que Dios nos use como sus instrumentos para evangelizar a aquellos en nuestro alrededor. Los campos están blancos para la siega. Entonces, vayamos a la cosecha, hermanos y hermanas. Vamos a evangelizar como Dios nos ha mandado, como Cristo nos ha mostrado. Hacemos nuestros ojos, veamos la cosecha y pidamos a Dios por la carga y la capacidad para evangelizar el mundo. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por un pasaje tan práctico para que podamos aprender cómo obedecerte en esta manera. Gracias por este ejemplo de Cristo que nos da estas maneras prácticas de cómo obedecerte y hacer tu voluntad en cuanto a evangelizar al mundo. Ante todo, Señor, queremos la carga y el deseo para evangelizar. Señor, tenemos la tendencia a veces de sentarnos y pensar que estamos bien y no pensar en el mundo, que está perdido, que está en el camino de la muerte eterna. Señor, ayúdanos de pensar mucho en lo que necesitamos hacer, orar ante todo y después conscientemente, intencionalmente hablar con los incrédulos, con la verdad que tú nos has dado. Ayúdanos de no solamente guardar la verdad en nuestras vidas y en nuestra iglesia, sino compartirla con el mundo. Empezando con nuestras familias, con nuestros amigos, con nuestros vecinos. Señor, queremos ver una cosecha aquí en esta iglesia. Queremos ver más personas salvas. Tú lo has hecho. Hemos visto tu poder aquí entre nosotros en salvar a la gente. Pero queremos ver más. Queremos ver más, Señor. Por favor, obra aquí entre nosotros, en las personas aquí que no te conocen. Obra en sus corazones. Quebranta sus corazones. Para que crean en ti, para que se arrepientan y lleguen a ti en la salvación. Señor, ayúdanos por favor de no solamente oír este mensaje y salir, ayúdanos de no ser solamente oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. Pero tú sabes que sería muy fácil para nosotros decir amén y salir de aquí y no hacerlo. Ayúdanos, por favor, individualmente, así como iglesia, recibir esa carga que necesitamos y obedecerte en evangelizar al mundo. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén.